Vettel, quinto Hamilton. ¿Qué le ha pasado a Glock? Quinto Hamilton, campeón del mundo Hamilton.
Al final, Hamilton. Bueno.
Button, the 2009 World Champion. Look at the relief, look at the joy.
Fernando Alonso se va a proclamar campeón, el 28º campeón del mundo, el más joven de la historia.
And it's three times a world champion. It is Sebastian Vettel for Red Bull. Three constructors titles.
Buenas.
¿Cómo les va, señoras y señores? Volvemos a otro fin de semana de Fórmula 1. Estamos en la penúltima carrera de la temporada. Quedan nada más esta y otra carrera más para que suframos un par de meses sin Fórmula 1. Volvemos al Gran Premio de Brasil en Sao Paulo, circuito antes llamado Interlagos. Ahora Juan Carlos Pace. Tenemos sprint nuevamente, que la vamos a tener el día viernes, así que sábado. No, el día sábado, así que atentos porque el viernes ya tenemos la quali. Y se esperan 3 días de lluvia.
Sí, 3 días de lluvia, complicado. Igual es mejor para los equipos tener los 3 días de lluvia que condiciones cambiantes, porque si de última llueve todos los días, se te hace el auto para la lluvia y listo. El problema es cuando tenés quali mojado, lluvia seco. Y ahí se complica un poco más. Que eso es lo que es más divertido para nosotros también. Pero bueno, para los equipos es más fácil también.
A ver, a mí la idea de tener lluvia me gusta. No me disgusta para nada. El tema es que cada vez que tenemos lluvia hay un quilombo bárbaro con la organización.
Sí, tenemos todos presente el fantasma de Spa el año pasado, que nunca se corrió.
Spa, Japón, Singapur.
Bueno, está bien, pero Japón y Singapur de última se corrieron. Tardaron una hora, pero se corrió. Es verdad que Japón igual duró, no sé, creo que un cuarto de la carrera o con suerte la mitad de la carrera. Pero sí, esperemos tener una carrerita linda bajo la lluvia, que se largue, que no rompan los huevos, que no haya problema. Igual, a ver, es una pista que tiene escapatorias muy grandes, no es ni urbano como Mónaco y Singapur. Es un poco más al estilo de Japón, pero te diría que con más escapatorias, más graves, así que los accidentes son menos probables.
A ver, un circuito con mucha historia. Aquí el máximo ganador es Alain Prost con 6 victorias. Le siguen Reutemann y Schumacher con 4 cada uno. Y después creo que con 3 vienen Hamilton y creo que Vettel. También viene Vettel. No sé si Verstappen
también.
A Verstappen le fue muy bien en los últimos 5 años en Brasil. Casi siempre hizo podio. Creo que solo una vez no hizo podio en los últimos 5 años. Pero bueno, también es un lugar donde 4 diferentes personas salieron campeón del mundo. Podemos contar el campeonato de Kimi con Ferrari, que es el último que tuvo Ferrari en 2007. El campeonato 2008 de Hamilton con Massa, que fue el primero de Hamilton. El tercero de Vettel. Y también tenemos el campeonato de Jenson Button
y los 2 de Alonso también. Fue increíble. Desde el 2004 hasta el 2009 se definieron. Del 2005 a 2009 se definieron todos los mundiales ahí. Y después, bueno, el de 2012 de Vettel, que fue una casualidad que se llegó justo a la última carrera, porque no suele ser lo normal, pero bueno. Sí, la verdad que excelente circuito y siempre trae carreras divertidas, por suerte.
Bueno, a ver, vamos a hacer un repaso entonces por los equipos, a ver qué nos espera de cara a este gran premio. Arrancamos con el campeón absolutamente de todo, que es Red Bull. Yo creo que no hay mucho para decir, salvo las noticias que anduvieron circulando estas últimas 2 semanas. Vamos por partes. En primer lugar, se conoció la sanción a Red Bull. ¿Justa la sanción?
A mí me parece que se quedaron un poco cortos. Sobre todo por el tema de los 7 millones de euros. 7 millones de euros es el vuelto de un sueldo de Max por mes. No sé la verdad que hicieron con los 7 millones de euros. Te puedo llegar a entender que me digas, no, pero el 10% de reducción del túnel de viento es un montón. No sé porque no soy ingeniero, no sé porque no estoy tan metido en lo que es la ingeniería de la Fórmula 1, cuánto afecta. Los que saben dicen que afecta en gran manera, tampoco tanto, pero que afecta obviamente. Pero eso que dijo Red Bull de que dijo Horner nos va a hacer perder un segundo, medio segundo por vuelta, tampoco para tanto. No creo que sea así.
Yo lo que leí en internet es que va a perder entre una o tres décimas el auto del año que viene. Pero bueno, no sé qué tan relevante sea eso con un auto que ahora es un misil.
No, es que lo que va a perder es tiempo por las mejoras, nada más. A ver, es verdad que igual Red Bull al ganar ya tiene poco tiempo en el túnel de viento. Pero bueno, recordemos que también está ganando porque supuestamente se pasó del techo presupuestario. O sea, como que una cosa viene de la mano con la otra. Pero bueno, Red Bull va a tener 63% del uso del túnel de viento. El último equipo tiene 115% más o menos, casi el doble. O sea, es bastante. Pero bueno, Williams tampoco es que por tener el doble del túnel de viento le va a ganar a Red Bull. No sé, yo creo que Horner, Red Bull, Marco, todos se pusieron en una posición de víctima que no les corresponde. Pero bueno, la sanción ya está, hay que aceptarla y veremos qué pasa el año que viene. Esperemos que ahora todos nos agarren de esto para romper el límite presupuestario y hacer cualquier cosa.
Bueno, a ver, Marco dijo en los últimos días que hay al menos 6 equipos que superaron el límite presupuestario este año.
Sí, lo que pasa es que me parece que él hacía referencia más al tema de la inflación y de los costes energéticos por la guerra de Ucrania, que era algo que no tenían en cuenta. Igualmente, votaron creo que en marzo 9 de los 10 equipos para que se suba el límite presupuestario, no sé si...
Un 3% me parece.
Sí, algo así era. Como para darles ese margen. No sé si este año, no sé si el que viene, yo lo único que sé es que no lo veo a Toto Wolff tranquilo diciendo, no, está bien, sí, está bien la sanción a Red Bull, ahora nos vamos a quedar acá. No sé, no lo veo mucho.
Vamos a ver entonces qué sucede. Lo que sí es importante es que, a ver, si Checo quedara segundo del Mundial finalmente, acuérdense que estamos a 2 carreras y creo que se llevan nada más que 5 puntos. Sería la primera vez que Red Bull no solo gana el campeonato de constructores, sino que logra un 1-2, lo cual cerraría un año, de película.
Sí, el año más dominante de Red Bull, seguramente. Es verdad que Checo, yo creo que no tiene el 1-2 por sus altibajos. Bueno, también hay que tener en cuenta los altibajos de Ferrari y de Leclerc, que merecerían tener bastante más puntos. Pero sí, sería terrible. Sería terrible porque sería declarar 100% una dominancia como la de Mercedes en los últimos años. Pero bueno, ayer justo estaba viendo una declaración de Adrian Newey, que se los comentamos, el ingeniero de toda la parte aerodinámica del auto de Red Bull, que decía que él no esperaba que los equipos tuvieran tanto problema con el rebote, con el porpoising. Que era algo que ya se sabía, que ya había pasado en los autos del año anterior. O sea, el tipo no solo que te hace el mejor auto, los peina a todos, sino que después los ningunea y se caga de risa de ellos en declaraciones diciendo no sé cómo no lo previeron, no sé cómo pudieron tener tantos problemas. O sea, el tipo evidentemente está sobradísimo, no le importa nada.
Se ve que está muy sobrado el ingeniero Red Bull. Pero pasamos a terreno italiano, vamos al terreno de los tifosi. Pareciera que Binotto no va a estar este gran premio, supuestamente está con el tema del desarrollo del auto 2023, esto el año pasado pasó varias veces, porque creo que Binotto tiene mucha implicancia en lo que es el diseño de los autos. Tenemos a Carlos que probablemente sancione y no sabemos si saldrá entre la mitad o el fondo de la parrilla, lo cual tampoco son buenas noticias para Ferrari, y encima que Mercedes se los está comiendo porque está nada más que a 40 puntos. O sea, pueden perder hasta el segundo puesto.
Sí, a ver. Pasando por lo de Binotto. Es cierto lo de que está muy implicado en el auto. A mí me da la sensación de que Binotto, si bien tomó el puesto de director de equipo, nunca abandonó como esa parte de ingeniero que tenía. Porque recordemos, Binotto era un ingeniero del equipo, uno de los ingenieros más importantes. No sé bien en qué parte, pero el tipo estaba ahí metido, siempre implicado, se lo nombraba. Entonces me parece que en la parte de lo que es el departamento que él estudió debe estar ahí muy metido y chequeando que se está haciendo todo bien. Así que banco la movida, porque total este año ya está perdido, o sea, ya está. Después 40 puntos, parece que es poco por los números que suman los equipos grandes, pero queda poco tiempo. Es verdad que la sprint ayuda, un DNF de Ferrari o que Carlos no entre en los puntos en la sprint no ayudaría tampoco. Pero bueno, otra de las noticias es que parece que Leclerc va a tener el motor con la potencia reducida, porque está al límite el motor de Leclerc. Recordemos que la última vez que penalizó, ya, ni me acuerdo, penalizó tantas veces, creo que fue en Spa con Verstappen.
No. Penalizó hace dos carreras.
¿Seguro?
Sí, que había cambiado el motor, que era el motor de 2023 y qué sé yo, que cambiaron la combustión.
En Estados Unidos, tenés razón. No, pero cambiaron solo una parte, el motor de combustión interna. Tiene seis partes el motor. Así que puede ser que te estoy pendiendo de un hilo. Así que nada, parece que tiene la potencia reducida. Ahí leía recién hace un rato al chico de la Leclerneta en Twitter, que siempre me hace tallar, que decía: ahora vamos a estar peleando por entrar a la Q3, me quiero morir. Es que es terrible. Si llega a ese punto Ferrari, sería terrible.
Pasamos a Mercedes. A ver, Toto ya declaró el otro día que antes que el segundo puesto de constructores prefiere una victoria. En caso de que Hamilton no consiguiera ninguna victoria en las dos carreras que quedan, rompería un récord que él tiene, que es que todas las temporadas en Fórmula 1 al menos ganó una carrera. Y esta vez me parece que va la primera vez que no va a ganar ninguna.
Sí, el récord, no estoy seguro si es ese, ganar una carrera todas las temporadas, porque se me viene a la mente Fangio, y me parece que Fangio también la ganó. Pero me parece que el récord depende de que va, si 15 o 16 temporadas seguidas ganando carreras, lo cual es una absoluta locura. Sería terrible porque Mercedes no obtendría también una victoria desde 2012. 10 años. Es terrible cortar con eso. Pero bueno, qué sé yo. Importante si Mercedes consigue una victoria. Yo coincido con Toto, es más importante una victoria. Porque la justificación que dio Toto me pareció bastante, bastante buena. Porque él dijo, conseguir el segundo puesto depende también de los resultados del otro equipo, además del tuyo. El otro equipo puede fallar. Claramente, o sea, estaba contando lo que le pasó a Ferrari todo el año. Pero una victoria quiere decir que tu auto ya está ahí como para pelear por victorias y para pelear por el Mundial. Entonces sería un gran avance para ellos. A ver, tienen al mejor Hamilton de la temporada, porque están en el mejor momento, el mejor rendimiento. Tienen un Russell que está un poquito más flojo, no sé, pero se lo ve más flojo. Lo están acusando mucho porque chocó a Checo, porque chocó a Carlos, porque parece que saca todo fuera de pista. Son cosas que pasan. Tampoco está bueno, pero son cosas que pasan.
Está un poco violento igual.
Sí, está muy agresivo, pero bueno, son los primeros años con auto competitivo. Creo que a todos les pasó en algún punto. Al campeón del mundo sobre todo. pero bueno, vamos a ver qué se espera de Mercedes. Yo creo que van a ser competitivos, no como en México, y no creo que le peleen la victoria a Red Bull. Pero para mí pueden estar un paso por delante de Ferrari. Así que esperemos a ver qué pasa.
Alpine, el equipo francés, le gusta, me parece, llamar la atención, al igual que Ferrari. Tenían un cuarto puesto sólido, parecía que se lo iban a llevar, que era tranquilo, que no había peligro alguno. Y sin embargo ahora se encuentran nada más a 7 puntos de McLaren. O sea, McLaren está a 7 puntos de ellos. Y Norris salió a decir que la ventaja que tienen ellos es que tiene un auto mega fiable y Alpine no.
Sí, es terrible. Hace dos o tres semanas Norris había dicho ante el Gran Premio de México: no entiendo por qué estamos tan cerca de Alpine. Su auto es muchísimo mejor que el nuestro y el nuestro es malísimo. Está bien, ¿no? Si bien es verdad, también es fácil tirarle la presión al que está arriba, ¿no? El que tiene que perder, porque de última McLaren está recuperando, porque McLaren al principio de la temporada era el peor auto o el segundo peor auto. Pero bueno, si el Danny Rick mantiene el nivel que tuvo la última carrera, Norris siempre confiable, está linda la pelea. Es verdad que Alpine tiene mejor auto, pero bueno, el auto se para todo el tiempo. Hay que ver si Alonso no tiene que penalizar después de romper el motor.
Bueno, vos sabés que yo el otro día veía una estadística y negra para los españoles, la verdad, porque el piloto que más DNF hizo este año fue Carlos Sainz, con 6. Pero inmediatamente, en conjunto con otros, viene Alonso con 5. O sea, la mala suerte que tuvieron este año los dos españoles no se puede creer.
Sí, a ver, en el caso de Carlos, depende un poco más de él, me parece, que de Alonso. Alonso, no sé si, de las 5 DNF, no sé cuántos habrán sido por su culpa. Me parece que ninguno. Bueno, igual el de Carlos se le puede adjudicar el de Australia, que es un error grave, pero bueno, o sea, uno solo. Pero es terrible. Alonso
habrá y el perdido. De España también, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. Alonso habrá perdido a lo largo de 50 puntos en lo que va de la temporada. Es terrible. El último Gran Premio fue impresionante. Estaba rodando al mismo tiempo que Leclerc. Es verdad que Ferrari en la altura iba mal, pero o sea, para que esté yendo a la misma velocidad que Leclerc es un mérito bastante importante. Y ahí justo le tocó abandonar.
Por el nano, que encima dijo, parece que siempre le pasan cosas al auto 14. Pobre. Sí, que Alonso me rompió el corazón.
¿Qué Ocon le respondió? El auto 31 también se para muchas veces, tuvo problemas de fiabilidad, que no sé qué, tiró. Se está picando, no sé.
Nah, igual el otro día ya Ocon habló bien de vuelta. Dijo que Alonso es un piloto que va al 300% de sus capacidades. La verdad que no, hay buena relación.
Sí, 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 sí. Pero bueno, viste, el ego de la Fórmula 1, todos lo quieren. Yo te aseguro, los dos se mueren por terminar arriba del otro en la tabla de pilotos. Ocon no quiere perder ni loco ese puesto.
Bueno, a ver, son pilotos.
Sí, además para Ocon terminar arriba de Alonso es salva su carrera.
Pelea por el sexto puesto. Alfa Romeo volvió a sumar el último Gran Premio con Vamos, Bottas, Valtteri. Que salió décimo. Que un párrafo aparte pequeño sobre Bottas. Anduvo por Argentina. Visitó Mendoza, Misiones, Buenos Aires. Anduvo en bicicleta por el medio del barrio Recoleta. Qué grande, Valtteri, ¿no?
Sí, un crack. Dijo que solo estaba ahí por el vino y por las vistas. Puso.
Qué fenómeno, Dios mío. Después la otra noticia que tenemos, que ya es un poco antigua, pero bueno, pasó en medio de estas dos semanas, es que Sauber, que es la marca que está con Alfa Romeo en este momento en el equipo, firmó con Audi para 2026, así que Alfa Romeo dejaría de estar en Fórmula 1 y Sauber se incorporaría con Audi.
Sí, así es. Sí, nuevo integrante, nuevo fabricante de motores, que es uno 2026. Recordemos, ningún fabricante de motores se puede introducir en la Fórmula 1 hasta 2026, porque los motores están congelados hasta 2026. O sea, no se puede cambiar. Así que toda oportunidad nueva para ingresar a la Fórmula 1, Porsche, Audi, todos esos que se barajaban, tiene que ser a partir de 2026. Valtteri dijo que sería interesante continuar con el equipo para esa etapa y ver cómo se desarrolla, que puede ser una gran oportunidad para él y para el equipo. Lo que pasa es que, bueno, Valtteri tiene 33, 34, tampoco sé si te van a seguir queriendo para esa altura.
Y ya está un poco grande. En el plano de Williams, que no hay muchas novedades, tenemos que en primer lugar pareciera que Schumacher podría ir a Williams porque Haas parecería que va a cerrar con Nico Hülkenberg. De hecho, Kevin Magnussen salió a decir que él no tiene problemas en correr con Nico. Recordemos que no tenían la mejor relación. Y además, durante los libres 2, Logan Sargeant va a sustituir a Alex Albon en las pruebas.
Sí, una lástima, la verdad, si Mick se queda sin asiento. Yo no creo que vaya a Williams, por más que se quede sin asiento en Haas. Josh Capito fue muy claro. Logan Sargeant es nuestra oportunidad, es lo que queremos. Si consigue los puntos para la superlicencia, va a ser nuestro piloto. Las va a conseguir y va a ser el piloto de Williams, es así. Yo creo que Mick, si se queda sin asiento, es injusto, teniendo en cuenta que el año pasado no podemos decir que corrió ni que compitió, porque ese auto era menos que los que vemos por la calle. Competía contra su compañero de equipo y en clasificaciones sacaba un segundo y medio. O sea, más que bien su trabajo. Es verdad que este año se la mandó un par de veces y no tuvo el mejor rendimiento, pero está recién empezando. La primera vez que tenía un auto decente. Aunque sí, igual estaría bueno que vuelva Nico Hülkenberg. Lo que pasa es que vuelva Nico, pero que se vaya el Dani. Me falta algo.
Y a mí me rompe el corazón. Aston Martin. Después de que más o menos matamos al equipo diciendo que venía volando, tuvo un Gran Premio en México horrible en que la altura lo mató, lo afectó muchísimo. Pareciera que no tuvieron rendimiento ni nada. Se les escapó un poco Alfa Romeo en la pelea ahí por el sexto puesto. Creo que la novedad más grande que tenemos es lo del casco de Vettel.
Sí, el casco de Vettel, que igualmente es para Abu Dhabi, ¿o no?
Sí, sí, va a ser la última carrera de la Fórmula 1, que va a ser también la última de Vettel, ¿no? Pero él, viste que vas a poder aparecer en la foto del casco O sea, hay como un montón de lugarcitos, si vos ves la foto, que nosotros ya publicamos en nuestro Instagram, donde vos podés poner tu cara si vos ganás la subasta del lugar ese en el casco.
O sea que yo puedo subastar, puedo poner plata y él va a tener mi foto en su último gran premio. Lo que pasa es que la subasta, ¿qué puede llegar? Como hasta el palo por cada foto.
Bueno, hay dos o tres lugares, si no me equivoco, que llegaron a un precio, no sé, exorbitante. Estoy hablando de millones de dólares, lo cual es una locura. Y encima todo va a ser recaudado para...
A beneficio, ¿no?
No, va a ser para una causa del medio ambiente. En la página lo explica porque dicen a dónde va a ir el dinero y demás, que son cosas que ya sabemos que en los últimos años a Vettel le interesan y mucho. Pero me pareció muy linda la propuesta igual de
sí,
Sebastián.
A mí también me llama un poco la atención. También igual esto a Vettel nunca mucho no le importaron estas cosas, pero... A ver, yo no creo que ese casco después quede. Lo más probable es que ese casco después lo subaste también. ¿Cómo no vas a querer el casco de tu última carrera con el cual te retirás? Pero bueno, banco la movida de Vettel. Todos lo queremos a Vettel. Creo que es la persona que más pudo cambiar la mentalidad de la gente. A Vettel, la gente lo odiaba por haber ganado los 4 títulos consecutivos. Así como un poco lo odian también a Hamilton. A Vettel lo odiaba, no lo quería nadie. El tipo pasó a Ferrari, empezó a dominar Mercedes, empezó a cambiar de actitud y ahora lo ama todo el mundo. No conozco a nadie que no diga, che, la verdad Vettel es un crack. O por lo menos no conozco a nadie que diga, no, la verdad que lo odio a Vettel. O sea, me parece mal tipo. No creo que ni el mismísimo Alonso que antes le caía mal, ahora le caiga mal Vettel. O sea, es un tipo que por los valores que muestra y por cómo se muestra que es, debe ser totalmente querible.
A mí me da la sensación de que a medida de que los pilotos se vuelven más viejos, hablo de ejemplos tan antiguos hasta como Senna, es como que los pilotos se calmaran y la gente se calmara con los pilotos. Y entonces es como que, bueno, se relaja, hay más feeling, uno lo quiere más, el tipo ya tiene recorrido, se pelea menos, discute menos. Y entonces ya es como otra cosa. En fin, pelea por el séptimo puesto. Tenemos a Haas y Alfa Tauri. En este momento, ¿cuántos puntos los separan?
Uno por encima Haas.
Uno por encima Haas. Yo igual creo que la pulseada la va a ganar Alfa Tauri, pero a ver.
Es imposible que sumen puntos, ese es el problema. A esta altura de la temporada, donde está McLaren, Alpine, Aston Martin que mejoró un montón, Mercedes, Ferrari, Red Bull, no hay espacio para que sumen todos, es así.
Está bien, pero yo veo con muchas más posibilidades de sumar puntos a Gasly que a Magnussen o Schumacher.
Bueno, sí, solo por Gasly.
No, sí, solo por Gasly.
Pobre Yuki.
Gente, para finalizar, les recordamos los horarios de este gran premio. Seguimos por la gira por Sudamérica, así que los horarios son distintos. Tenemos el viernes 16:30 las pruebas 1. Recuerden que como tenemos sprint, tenemos inmediatamente después la quali a las 20. Todo este horario argentino son 4 horas menos. El sábado tenemos las pruebas 2, 4:30, que no creo que nadie corra igual, porque ya después de la quali y preparándote para el sprint, no creo que los autos siquiera tiren. Tenemos la sprint 20:30 del día sábado, 12 de noviembre. Y por último, tenemos la carrera el domingo 13 de noviembre a las 19 horas España.
Sí, hermosos horarios, sobre todo para el domingo la carrera. Nosotros nos queda ahí con la picadita y la cervecita. Esperemos que sea una buena carrera, que no haya problema con la lluvia. Y esperemos que gane el mejor, como siempre.
A ver, Brasil siempre igual es entretenido. Si es como la del año pasado.
Lo que pasa es que no está ese condimento. Es algo que lo pongan a Max último este año en la sprint y tenga que remontar. No lo vamos a tener.
Pongan donde lo pongan, probablemente salga primero.
Sí, seguro. Uy. Es así. Es el mejor. Es el mejor y tiene el mejor auto. No hay nada más que hablar.
Síganos en nuestras redes. Como bien les dijimos, estamos a full con los Reels de Instagram. Estamos a full con TikTok. Se vienen cosas, se vienen cositas.
Nada de spoilers.
Nada de spoiler. Pero bueno, seguimos creciendo gracias a ustedes que nos escuchan. Esperamos que tengan un buen fin de semana, que vivan una linda carrera y nos reencontramos el lunes para el análisis de la carrera.
Hasta luego.
Chau. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't